En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:18. Seguramente muchos de ustedes han escuchado, y muchas veces en su vida, como el Uruguay no hay. Sin embargo, hoy les proponemos hablar de otra frase, como el Uruguay no había, porque esta frase es el título del último libro del ingeniero Juan Carlos Dollenar, analista político, director de Intercónsul, consultor, exmiembro de las tertulias aquí del Espectador. Se trata de un libro de reflexiones sobre el presente y el pasado de Uruguay que, según dice el autor, miramos continuamente. Entre otras cosas, además, eso repasa a través de un repaso de investigaciones periodísticas, cifras y estadísticas, algunas de las afirmaciones que allí aparecen. Juan Carlos, bienvenido.
Gracias por estar. Un gusto, acá, como siempre, estar aquí.
¿Cuando te tocaba la tertulia, tocaba en ese lugar?
No, estaba Mauricio. Sí, me largaba la ala izquierda.
Te tocaba allá, al lado de las cámaras.
Las cámaras. Porque además era increíble, ¿no? Obviamente la tertulia nadie tenía un lugar predeterminado, pero era...
Se respetaba
a muerte, ¿no?
Una vez que alguien entra...
Será el hombre un animal de costumbres.
Sí, en eso no hay duda. Siempre la trampa para eso es cuando entras, vos sentarte en el lugar de otro, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí. Hacer el experimento y decir, bueno, a ver si alguien salta, si alguien entiende que ese lugar le pertenece. Además, a muchos les quedaba muy cómodo cuando, para poder polemizar si tenían bien calado con el que más pulseaban ida y vuelta, ¿no? ¿Verdad?
Yo tuve 9 años en la tertulia, o sea que... No, perdón, 8 años. O sea, y creo que siempre me senté en el mismo lugar.
Decía, jugaba por el ala izquierda en sentido...
Cuando...
En sentido literal.
En sentido...
No en sentido político.
No, más bien que era...
Que jugaba por el ala derecha.
Como las tertulias trataban de equilibrar, yo equilibraba para la derecha. Digo, según el viejo concepto de izquierda-derecha, que también lo hablo en el libro, ¿no? Y que el cual cada día creo menos.
¿Por qué?
Claro, porque son...
la izquierda piensa como la derecha como la izquierda, porque el mundo ha avanzado de manera que ya es tan complejo analizar la realidad que no se puede quebrar en izquierda y derecha.
Lo segundo es correcto, que tú decís, totalmente de acuerdo, pero además porque yo cuando oigo hablar de izquierda-derecha digo, esto es el siglo pasado. Este fue el siglo XX. En el siglo XX había una izquierda y había una derecha, efectivamente. Había un mundo bipolarizado, había una confrontación ideológica en el mundo y uno sabía claramente qué era lo que quería la izquierda y qué era lo que quería la derecha. El mundo ha cambiado tanto, y esto es una de las razones de este libro y los dos libros anteriores que escribí, en realidad... hasta algunas cosas más repito, y algo otras las cambio, porque pasan los años y uno, por suerte, tiene la capacidad de cambiar la forma de ver algunas cosas. Pero el mundo ha cambiado mucho y el Uruguay también ha cambiado mucho. Muchísimo ha cambiado. Y a uno que está metido dentro de esa sociedad, que vive las cotidianidades, y a veces le cuesta verlo. Le cuesta... tomar distancia de ese mundo cotidiano, empezar a observar algunos comportamientos humanos, los propios, empezando por ahí, y a darse cuenta que los uruguayos cambiamos enormemente en nuestra forma de pensar, en muchas de nuestras pautas culturales, que abandonamos algunos valores y los sustituimos por otros, que nuestros estilos de vida son totalmente diferentes, no de un siglo atrás, sino de 15 años atrás, ¿no? Para no irme más lejos, de 15 años atrás. Y a la clase dirigente, cuando yo hablo de clase dirigente no estoy hablando solo de los políticos, ¿verdad? Estoy hablando también de los sectores empresariales, etcétera, les cuesta entender esto. Yo en el libro cito una frase de Luis Alberto Lacalle, creo que para mí el último de los líderes políticos con una dimensión nacional, que no se murió, pobre Lacalle, simplemente que dijo no voy a ser más candidato. Pero cuando dijo no voy a ser más candidato, dijo no voy a ser más candidato porque ya no entiendo a los uruguayos y lo que es muchísimo peor, los uruguayos no me entienden a mí. Hace poco él mismo me aclaró que no, que él había dicho un sector de los... Pero
no eran todos.
Yo lo escuché. La frase fue esa, después la trató de enmendar. Pero fue muy honesta.
Complejo para un político no entender el país que quiere gobernar ni a sus posibles votantes.
Exactamente. Entonces dice, yo no puedo seguir siendo candidato a la presidencia. Si está pasando esto. Y fue de una gran honestidad. Yo creo que además revela lo que pasa muchas veces por la cabeza de los... de la dirigencia política empresarial, que trata de buscar, recurre a viejas recetas para nuevos problemas. Y cuando nos enfrentamos con el tema de la seguridad, es uno de ellos, ¿verdad? La seguridad, yo soy de los pesimistas, el libro es pesimista. No esperen reconfortarse con la famosa autocomplacencia uruguaya cuando lean. Si alguien lee el libro, este último libro que escribí, es pesimista con respecto a los problemas de la sociedad uruguaya y a su capacidad para superarlos. Al final del libro dejo una puerta abierta, pero bueno, ese pesimismo me hace, por ejemplo, decir que el tema de la seguridad es un tema que se instaló en el Uruguay, que va a seguir y que puede empeorar. Porque tiene que ver con lo que ha sido la evolución de esta sociedad.
Apagalo tranquilo, Juan Carlos. Lo primero es encontrarlo, el teléfono.
Lo primero es encontrarlo.
Que suele suceder.
Y si hubiera estado con Emiliano Cotelo,
o sea, tenías amarilla, por lo menos.
¿Verdad? Sí, la cara de Emiliano hubiera sido lapidaria.
Lo pudiste solucionar. Decías, yo creo que la seguridad es un tema que se instala, va a empeorar.
¿Y por qué digo esto? Y hace poco tuve oportunidad de hablar con el ministro del Interior. Y le dije, mirá, yo creo que tenés un problema de comunicación muy serio. Porque tú lo que haces es dar cifra de cómo se redujo las rapiñas o que hay más o menos violencia. Esas cifras, no es eso lo que tú tenés que decirle a la gente. Tú lo que tenés que decirle a la gente es la verdad. No es que mintiera, sino que la verdad es que el problema de la seguridad pública tiene que ver con muchísimos aspectos de la sociedad en su conjunto. El consumo es un factor fundamental. Por ejemplo, para meterme en el libro, el tema del consumismo del uruguayo, del hedonismo que se ha despertado en la sociedad uruguaya, de la cual siempre nos diferenciamos de los, por lo menos los porteños, ¿verdad? Siempre decíamos, los porteños viven consumiendo, son hedonistas, el uruguayo era más estoico, el uruguayo ahorraba, ¿verdad?, para comprar, o sea, vieja.
Tenemos... No, eso se acabó.
Se murió.
Récord de venta de autos, 0 kilómetro.
Mira, antes ahorrábamos para comprar. Ahora compramos y después vemos cómo pagamos. Esta es una situación, un estilo de vida que se ha vuelto ya de la sociedad uruguaya y que en todas partes del mundo que sucede eso genera inseguridad. Hay un primer problema de inseguridad que tenemos los uruguayos es que estamos endeudados. Tremendamente endeudado. Cuando yo digo tremendamente endeudado, no me venga con datos bancarios, ¿verdad? Nadie va a un banco a pedir un préstamo para comprar una heladera. Uno compra la heladera con una tarjeta de crédito y después
no la casa electrodoméstico directamente.
Sí,
también.
Pero la tarjeta de crédito es lo mejor porque la tarjeta de crédito te presta automáticamente plata todos los meses. O sea, vos vas después y te llega la cuenta, pagás el mínimo. Y el resto es un préstamo que te hizo la tarjeta de crédito. Y al otro mes vas y volvés a pagar el mínimo y te vuelven a hacer un segundo préstamo. Hasta un límite, obviamente, que es el límite que tú tenés de crédito en la tarjeta. Pero constantemente estamos pidiendo plata prestada cuando no pagamos la totalidad de nuestra tarjeta de crédito. Y esto es muy habitual hoy entre los uruguayos, tengo datos de encuesta al respecto, ¿verdad? Ir y pagar una parte.
No se aprendió la elección del 2002,
¿no? No se aprendió, pero además, ¿qué ocurre? La revolución tecnológica en el mundo ha generado como ya Toffler lo decía en La Tercera Ola, que La Tercera Ola es un libro...
¿30 años?
En el 80 la escribió.
33.
En el 80, exactamente. Yo tengo el libro, primera edición, 1980. Es un libro maravilloso porque en esa época él dijo todo lo que está pasando ahora. Y dijo, la revolución tecnológica está cambiando las formas de generar la riqueza, las relaciones entre las empresas, las relaciones de poder en el mundo, pero sobre todas las cosas, la revolución tecnológica va a cambiar los estilos de vida de la gente y va a cambiar las ideologías. Y la primer víctima, porque esto mucha gente se olvida de esto que dijo Toffler, la primer víctima de la revolución tecnológica va a ser la Unión Soviética. 8 años antes de que la Unión Soviética se cayera, estrepitosamente, ¿verdad? No la tiró el Vaticano, ni la tiró la CIA, ni Estados Unidos, ni Reagan. La Unión Soviética implosionó. Porque no tenía la flexibilidad y la capacidad suficiente para asumir los cambios tecnológicos que se estaban produciendo en el mundo. Hizo crisis por todos lados. Y ahí terminó desapareciendo y cayéndose la Unión Soviética cuando ningún político lo había previsto. Toffler había dicho va a ser la primera víctima importante de la tercera ola, que llamaba él. Y esa tercera ola el Uruguay demoró, hay una vieja frase, ¿verdad? Es decir, en el Uruguay las cosas llegan tarde. O sea, si te anuncian el fin del mundo, andate a vivir al Uruguay, porque va a llegar tarde. Pero el fin del mundo iba a llegar igual al Uruguay. Y la tercera ola llegó al Uruguay. Y nos englobó a todo, nos cambió la forma de pensar, la forma de ver las cosas. Entonces hoy el tema de la seguridad, que fue el que inicié esto, tiene que ver con un cambio en los estilos de vida de la sociedad. Tiene que ver con el consumo, tiene que ver con las posibilidades que la tecnología da de acceder a un montón de cosas, pero sobre todo que el consumo no tiene fin, la satisfacción no pone fin de consumir, porque todos los días están apareciendo cosas nuevas. Y el mundo de las redes sociales, que si quieren lo dejamos
para poder pausa, en algún momento dejarnos hacer una pregunta también.
Soy insoportable. Pero vos tenés que por qué Emiliano me ponía el reloj y me decía pará.
Está ahí nomás. Te metés con varios mitos fundacionales de nuestra identidad en el libro, entre otro, por ejemplo, el de la garra charrúa y el del mito de los charrúas, y cómo de alguna manera ha sido, el del gaucho también, podemos mencionarlo después, cómo han sido funcionales o de alguna manera reinventados para que puedan allí estar a nuestra mano.
¿Me lo contestás después de la pausa?
¿Cómo no?
Dale.
Avances, tendencias y actualidad. 8:10 vivo.
Son las 11:34. Mauricio, le he dejado picando la pregunta a Juan Carlos Ollenart.
Ahí está, porque Juan Carlos se mete en este libro como El Uruguay no hay, con varios de los mitos fundacionales de nuestra identidad, nuestra pretendida identidad uruguaya. Entre ellos la de los charrúas. ¿Está sobredimensionada o basada en falsedades históricas esa referencia a la garra charrúa, Juan Carlos?
Los mitos siempre tienen algún viso de realidad, pero no dejan de ser mitos. Pero de algo, primero las sociedades tienen que tener mitos, está bien. Yo, por ejemplo, siempre me enojé mucho con el famoso Maracaná, hasta que un día llegué a entender que estaba bien que los uruguayos reivindicáramos Maracaná y lo convirtiéramos en un mito, porque fue una gesta heroica. Y si los pueblos tienen en su pasado gestas heroicas, tiene que reivindicarlas y convertirlas en mito. Lo que sí critico es que hemos creado mitos de cosas que no son ciertas, que no tienen base de realidad. O sea, la garra charrúa es una de ellas, ¿verdad? En el sentido de que el charrúa fue una tribu claramente autóctona del Uruguay, pero que no dejó absolutamente nada. porque era la tribu más primitiva que había, era nómada, era muy guerrera, pero tenía, bueno, digamos, era muy atrasada, muy atrasada con respecto a otras tribus en el Uruguay, la más atrasada de todas. Y además, claro, tú tenía una virtud, entre comillas, que nosotros tomamos por todas esas características de atraso, atraso cultural, de atraso tecnológico sobre todo, de agresividad, los convirtió en una tribu indómita, no pudieron ser domesticados. Entonces los uruguayos tomamos eso, o sea, nos encantó eso, acá nosotros nadie nos domestica, está bien.
Y tú decís, a diferencia de los guaraníes que fueron...
Los verdaderos antecesores indígenas de los uruguayos son los guaraníes. El problema es que el guaraní ya vino domesticado al Uruguay, vino domesticado del otro lado del río Uruguay, y lo trajeron para poblar el Uruguay.
Ya cristianizado.
Ya cristianizado, totalmente domesticado, con el termo y el mate al bajo el brazo, como yo digo. El mate viene de ahí. Bueno, en realidad el mate viene de los españoles, pero la yerba mate, que son el mascaban, viene del guaraní. Y ahí, si tenemos alguna ascendencia indígena, que según Vidar no debe ser más del 1% de nuestra sangre, es guaraní. No es charrúa de ninguna manera, porque el charrúa nunca llegó a mezclarse. Claro, el charrúa acompañó a Artigas porque le gustaba la guerra, porque eran guerreros. Entonces acompañó, entonces eran indómitos y peleadores. Y eso es lo que a los uruguayos nos encantó.
Bueno, pero para la imagen en el fútbol te sirve.
Claro, entonces para la imagen en el fútbol sirve, porque además el guaraní es paraguayo, claro. Está en el sur de Brasil,
el charrúa es autóctono.
El charrúa es autóctono, pero tiene una contrapartida. ¿Por qué lo critico? ¿Por qué te molestas en criticarlo en el libro? Porque uno con esos mitos cree que todo se logra con garra. No todo se logra con garra. Garra hay que tener, ¿verdad? O sea, espíritu combativo, no aceptar las cosas como vienen. Esas cosas son positivas, pero hay que pensar que las cosas hay que hacerlas bien, no con garra. No hay que hacer el gol a último, en el último minuto, en los descuentos del partido.
Pero cómo nos gusta eso.
De cabeza, nos encanta, yo sé que nos encanta, pero las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas profesionalmente. Yo cuando reivindico en el libro mismo, la selección que salió cuarta en el Campeonato del Mundo y campeón de América, digo, no fue por la garra charrúa. No fue porque eran solidarios, buenos muchachos y se querían todos, y el maestro Tavares era un genio. Fue porque tuvieron un largo proceso profesional de preparación, en la cual tuvieron que ver los jugadores, tuvo que ver Tavares, pero hubo profesionalidad. Por primera vez una selección fue tratada de forma profesional y logró resultados muy importantes.
Una cosa igual nunca te asegura la otra.
No, ninguno, para nada, nada.
Para sacar la fotografía de la eliminatoria, te diga, mira, pero están trabajando igual y sin embargo les está haciendo como la pasada. Y clasificaron a último momento.
Bueno, lo que pasa es que yo soy de los que dije siempre, lo del 50 fue la última vez, o sea, en el fútbol profesional no es posible que un país como Uruguay salga campeón del mundo.
Sí, de dimensiones.
Imposible. Digo, la meta que nos podemos proponer es estar entre los cuatro mejores. Eso podrías llegar a ser, de vez en cuando, muy de vez en cuando. Lo fuimos en el 70, lo volvimos a hacer ahora en el 2000.
40 años después.
40 años después, pero no es la lógica del fútbol profesional. Me fui para otra cosa, porque sí, el fútbol también me gusta.
Volvamos con el tema de estos mitos fundacionales que tú cuestionas. El del gaucho, y la gauchada.
Bueno, acá no me va a querer ningún uruguayo. Si yo digo que el gaucho... es lo peor de lo que podemos agarrarnos para tener como imagen que nos identifique. El gaucho finalmente no era un hombre solidario, era un tremendo individualista. Fíjense que nosotros hemos creado la palabra gauchada, que es hacerle un favor a otro.
Solidaridad.
Es solidaridad. Claro. Y gauchada es lo mismo, es la antítesis de lo que era el gaucho. El gaucho era un matrero, que vivía borracho, que era peleador, estoy hablando en términos generales. Bueno, no solo en términos generales, porque yo me quedo con el gaucho después del alambramiento de Campos y después que la mayoría de los que se llam, de los gauchos entraron como peones de estancia, ¿verdad? Pero quedó un grupo de ellos, indómito, guerrero, nómade, peleador, que vivía borracho, del cual no se conoce ningún antecedente que tocaran la guitarra y supieran cantar. Porque nos imaginamos románticamente al gaucho tocando la guitarra y cantando, no, porque su nivel de falta de cultura, de ignorancia, era muy alto. Y además depredaban los campos, o sea, el gaucho mataba a una vaca, le cortaba un pedazo, le sacaba el cuero, le cortaba un pedazo para comer, se lo asaba ahí mismo y dejaba todo el animal desperdigado. Y entonces por eso fueron combatidos, porque parece que fue el sistema oligárquico apoyado por el imperialismo liquidó al gaucho. No, es que el gaucho era incompatible con la modernización del país, con la producción agropecuaria. Era un matrero realmente, pero no un matrero porque se hubiera cometido una injusticia con él. No me meto en cómo viven o vivían los peones de campo, digo, es otro tema. Pero bueno, el gaucho simplemente dijo, yo quiero seguir siendo mi vida independiente. En el campo, para mí no hay alambrados, para mí no hay dueños de tierra. Entonces, bueno, ahí quedó esa vieja idea que luego algunos sectores de izquierda tomaron. Esta tierra es mía, de Juan y José, de Pedro y María, dijera Biglietti, la tierra no es de nadie, que es un gran disparate, ¿verdad? La tierra no es de nadie, es una cosa que los señores feudales en la Edad Media aprendieron que era un error y que no podían seguir teniendo a sus vasallos trabajando una tierra que no era de ellos, ¿verdad? Entonces el señor feudal comprendió allá por el siglo XIV que el hombre tenía que ser propietario de su tierra para que la tierra la rindiera y la cuidara. Y a sus vasallos le empezaron a entregar tierras y lo llamaron terratenientes. En la traducción, estoy hablando del siglo XIV, ¿verdad? La propiedad de la tierra es clave. La tierra sin dueño se produce mal y no se la cuida.
No, pero hoy, por ejemplo, el gobierno vaya si tiene claro el tema de la propiedad de la tierra y que están preocupados porque los dueños no sean extranjeros, por ejemplo.
Bueno, exactamente. Bueno, yo estaría más preocupado porque los dueños produjeran bien. pero está bien. Pero el tema, que produjeran bien y cuidaran la tierra. Porque ahí viene el problema del gobierno, y es entendible decir, bueno, pero si la tierra se extranjeriza, yo no tengo garantías de que la tierra se cuide. A mí me sirven propietarios uruguayos que le van a dejar la tierra a sus hijos, ¿verdad? Es el mismo razonamiento que hizo el señor feudal en el siglo XIV. La tierra tiene propietario y es heredable. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista es así, ¿no? Tiene su lógica. Si la tierra es heredable, si yo se la puedo traspasar a mis hijos, la voy a cuidar, ¿verdad? La voy a hacer rendir lo más posible, pero la voy a hacer durar lo más posible. Bueno, el gaucho iba con...
Sojero y todo. Pero volvamos al gaucho.
Claro, el gaucho se iba en contra de esa idea... y tenía que ser combatido. Y yo no me siento representado por el gaucho. El gaucho no le gustaba trabajar. Este es la primera cuestión de todo. Entonces es una muy mala enseñanza para nosotros. La vida gauchesca, lírica, tocando la guitarra, que no era cierto, tomando caña en los boliches, durmiendo al aire libre y no trabajando, no produciendo. Esto, traído al presente, es una muy mala enseñanza del pasado. Si nosotros nos identificamos justamente con los charrúas y los gauchos, Y yo no sé si esto no tiene que ver con la baja productividad cultural del Uruguay. O sea, desde el punto de vista cultural, el Uruguay es un país improductivo, tremendamente rentista. O sea, la renta de la tierra sigue siendo la que nos da de vivir, no la productividad, la renta.
Bueno, muy bien.
El libro se llama Como el Uruguay no había. Su autor, Juan Carlos Llenar, compartió estos minutos con nosotros. Juan Carlos, está cumpliendo 20 años tu empresa, Interconsult.
Sí, el miércoles vamos a festejar los 20 años de la forma que puede una consultora festejarlo, o sea, dando una conferencia en la cual está invitado Jorge Lanzaro, Alfonso Leza, Javier de Aedo, con miradas desde el periodismo, la economía y la política. Bueno, vamos a contar un poco brevemente cuál va a ser el relanzamiento de Interconsult. Interconsult tiene 20 años. Digamos, siempre fue un negocio individual. No fue un negocio, fue una forma de vida. Y bueno, como yo pasé los 60, decidí que se convirtiera en una empresa y que yo no servía para eso. Entonces vendí la mitad de Interconsult a un empresario joven, con ganas, con ideas, Alejandro Lourido. Y bueno, vamos a hacer un relanzamiento de Interconsult y a modernizarlo, ¿verdad? Y yo ya no podía modernizarlo porque yo entré a la universidad con la regla de cálculo, no existían las calculadoras manuales. Yo siempre digo, perdónenme, pido disculpas si hay cosas que no entiendo o entiendo mal, porque yo me comí toda la revolución tecnológica, claro, desde una regla de cálculo que era una cosita de madera. Muchos que están escuchando dirán, ¿y este de qué está hablando? Porque no había calculadoras de mano. Entonces, de ahí a lo que estamos viviendo hoy, claro, todo es vertiginoso. Hace 7 años apareció Google. 7 años. Ustedes acuérdense, ¿qué hacíamos antes de que apareciera Google?
¿No? Buscábamos en Altavista, me acuerdo, en Yahoo.
Claro, era espantoso aquello. Bueno, y todo lo que ha pasado, que es otra parte del libro, implica que todas las empresas se modernicen. Interconsult no estaba modernizada, era una empresa antigua. Tan antigua como el dueño, y bueno, la idea es un poco un relanzamiento que se hace el miércoles próximo en el Palladium a las 19 horas, y que están todos invitados.
Juan Carlos, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Un gusto.